Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz 2024. Aquí estamos en el primer programa del año en Deportes COPE Sevilla. Vuelve la Liga, lo hace esta tarde con la última jornada de la primera vuelta. Se va a jugar martes, miércoles, mañana juega el Betis, 7 y cuarto de la tarde en Balaídos ante el Celta, y el jueves se completa jugando el Sevilla en casa en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Athletic Club de Bilbao. Fíjense cómo comienza el año, con Liga de Fútbol, el fin de semana con Copa del Rey, con relevo en la presidencia del Sevilla. El 31 de diciembre se anunció el relevo en la presidencia del club. Pepe Castro, después de 10 años, pasa a ser vicepresidente de la entidad, tal y como estaba previsto en el acuerdo, en el pacto firmado entre los accionistas en su momento, y el nuevo presidente, que se sentará por primera vez en el palco el jueves en ese Sevilla Athletic Club de Bilbao, es José María del Nido Carrasco. Enseguida vamos a escuchar el adiós de Pepe Castro y sus frases más interesantes. Y para esta tarde, 5:30, está previsto en el estadio la primera comparecencia como presidente de del Nido Carrasco, que desde el primer minuto, evidentemente, como era presagiar que podía ser así, va a contar con la oposición frontal de su padre, José María del Nido Benavente, que ya se ha expresado nada más conocer la noticia en contra de este relevo. Además de todo esto, tenemos la Copa de África, que ya se ha llevado a los africanos, a los marroquíes, Chadi Riad y Adde en el Betis, a En-Nesyri, que finalmente tampoco está en el partido del jueves ante el Athletic de Bilbao. Por cierto, Iñaki Williams ya se marchó, tampoco va a jugar con su selección Ghana y está pendiente de marcharse con Senegal Sabalí. En fin, que tenemos un montón de cosas, porque además acaba de hablar hace tan solo unos minutos, en la previa del partido de mañana del Betis ante el Celta de Vigo, ha hablado Manuel Pellegrini y ya hay convocatoria y hay noticias en torno al Betis. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Primera rueda de prensa de Manuel Pellegrini del año. Mañana ya tenemos fútbol ante el Celta de Vigo. Hay un montón de noticias. Se ha marchado Chadi Riad, se ha marchado Adde ya con su selección. Quedan pocos efectivos en el centro de la defensa. Y en el caso de la única cara nueva que podría haber, de momento va a tener que esperar, que es Johnny Cardoso, el jugador norteamericano que llegó a finales de año. ¿Qué te ha dejado la rueda de prensa de Pellegrini? De fondo también, además, ojo a esto, mercado de fichajes abierto en los dos equipos. Enseguida vamos a repasar principales operaciones, pero hay una de fondo ahí en el Betis que va ganando fuerza, que es el asunto de Asane Diao y la oferta del Brentford. ¿Qué tal estaba el ingeniero en el primer día del año laborable? Ayer fue día 1, hoy día 2, para nosotros el primer día. ¿Qué tal estaba el ingeniero? ¿Qué tal te lo has encontrado? ¿Qué ha dicho?
Pues mira, Oliva, lo he visto muy tranquilo al ingeniero en el perfil, que el otro día, no voy a decir que me afeaba en la conducta, Víctor y tú, cuando yo lo decía, pero en el perfil de un entrenador que al club se lo pone muy fácil. O sea, un entrenador que está apretando bien poco. Evidentemente, uno de los temas principales era el del mercado de fichajes. El entrenador cada vez que puede le da al club la excusa o por lo menos lanza un mensaje de comprensión sobre el momento económico que vive la entidad y además considera que es complicado mejorar el nivel de la plantilla en el mercado de invierno. Pero eso sí, rotundo en cuanto a las salidas, quitando el tema de Diao, que después lo vamos a tratar aparte, porque yo creo que al entrenador le han dicho que el tema de Diao puede ir para adelante y que tiene que entenderlo. Quitando el tema de Diao, lo que pide el entrenador al Betis es que no le muevan un varal. O sea, que por lo menos no salgan jugadores en este mercado de invierno si no es por una oferta multimillonaria, y que así lo entienda el club, que esto de un jugador que se va libre, ahora ganamos 3 millones, pero no puede venir nadie, que no, que el club no le toque la plantilla. Y resignado lo he visto en torno a la gente que pueda llegar. Y aparte de todas las novedades que has dado en la lista de convocados, una preocupación, claro que no está Abde, no está Chadi, no está Sabali, los lesionados. Fekir tampoco entra en la lista de convocados para Vigo, Oliva.
Sí. Fekir estaba previsto que volvieran en el inicio del año.
Sí, estaba previsto que llegara muy justito al final, El entrenador quiso, pues evidentemente, pararlo en el último partido de Liga, teniendo en cuenta las jornadas que ahora tenía de descanso por el parón. Y la noticia es que Fekir, que se ha recuperado ya dos veces desde el tema de la lesión de rodilla, pues va a empezar el año sin estar en la lista de convocados para Vigo, que creo que es bastante alarmante para un Betis que pierde también a Abde y que no deja de perder valores atrás, pero también de medio campo para adelante, y parece que nadie se da cuenta de eso.
En la zona de atrás le queda Petzela y Sokratis. Luego preguntamos si Sokratis va a jugar, no va a jugar, desde su puesta en escena inquietante en aquel partido de Copa del Rey. En dos meses y pico en el club son los minutos que se contabilizan del central que llegó ya avanzada la temporada. El Betis celebró su entrenamiento a puerta abierta el sábado. Hoy lo ha hecho el Sevilla esta mañana. Miles de aficionados en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para el penúltimo entrenamiento antes del estreno del año en casa el jueves ante el Athletic Club de Bilbao. ¿Habrá vuelto ya Andrés Ocaña, Víctor Fernández de su longevidad? Va vacaciones. Bueno, ha sido el que más días ha pedido, ¿eh? No.
He visto fotos, Twitter, participando en numerosas comidas navideñas.
Cierto,
y ahora pues están apagándolo, claro.
Ha
claro.
sido visto en numerosas comidas navideñas. En numerosas, no en una. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Vuelve tu espíritu como vuelve en este 2024?
Muy fuerte y pidiéndole al ayuntamiento y al alcalde que de una vez por todas acabe con esta vergüenza de los petardos del día 31, porque tanto regular para el bienestar de los animales, bueno, no solo los animales, es que hay chavales, los niños autistas, que lo pasan muy mal. Pues nada, tenemos que sufrir este petardeo, este bombardeo indecente en la ciudad, y espero que el alcalde tome medidas y se acabe con estos actos tercermundistas y absolutamente lamentables. He venido muy, 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 muy fuerte.
Pero
y con
tan fuerte
pecho,
como el nuevo presidente
ahora,
del
ahora
Sevilla.
Alcalde.
Muy fuerte. Primero,
primero que le doy
al señor alcalde, que desde aquí, que le doy, pido que se acabe ya la indecencia esta de los petardos, porque cualquier día va a ocurrir una desgracia. Que espero que le ocurra la desgracia al que tira el petardo. Eso por un lado. Y bueno, y a partir de ahora, bueno, es que hay un montón de material, claro. Es que solo se le ocurre a la Liga Española parar en Navidades. Es que yo no sé la... Bueno, yo tengo cinco...
ese tema ya está tratado, Víctor.
Tengo cinco folios, vamos a ver.
Sí, sí,
tengo
sí.
la despedida.
Avancemos, porque hay tantos temas que el asunto de que no haya fútbol en Navidad, todos estamos de acuerdo que es lamentable, porque los equipos están entrenando y podría haber fútbol en Navidad. Pero
bueno, fíjense
que
si hay actividad
al día 2.
Fíjense que si hay actividad, que mientras ustedes descansaban, yo trabajo como siempre, como diría Pepe Remero, mi querido entrenador personal Pepe Remero, mientras vosotros descansáis, yo trabajo. Y el día 31 ya interviene a nivel nacional para comunicar
unos boletos igual
la
que
salida, exactamente, la salida del presidente Pepe Castro. Uh-huh. Eso ocurrió el día 31 de diciembre. Ahora lo vamos a escuchar porque ha atendido a los medios del club, que por cierto, vengo muy fuerte, Oliva, muy fuerte, que por cierto, el mejor presidente de la historia del Sevilla Fútbol Club, que se llama don José Castro Carmona.
¿Supera a José María del Nido Veramente?
Hombre, por título. Bueno, usted sabe.
Por títulos no, ¿eh?
Pero una cosa, que ha estado 10 años, ha ganado, sí, ha metido al equipo 7 en Champions, ha ganado 5 Europa League, ha jugado 14 finales, mejor presidente de la historia del Sevilla, pero sin lugar
para
a dudas.
Para ti supera del Nido Veramente, entiendo.
Hombre, pues ahí están los resultados, ¿no? Uh-huh. Si es que es una cosa.
Luego lo vamos a debatir, os voy a preguntar.
Evidente.
Para
bueno,
pues
yo,
nota,
lo que, yo ya lo lanzo por delante, porque vengo muy fuerte. El mejor presidente de la historia del Sevilla, que después hablamos de las críticas, de lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, de su imagen. Después nos detenemos, tú eres el director del programa, pero que se despida en una entrevista en los medios oficiales. Pero bueno, mi pregunta es, ¿pero esto qué es lo que es? O sea, es que yo, de verdad, es que muchas veces dicen, bueno, es que no habéis sido justo. Pues el presidente de Sevilla le tiene que poner una alfombra roja para despedirlo delante de los medios de comunicación. Mejor presidente de la historia de Sevilla y se despide una entrevista de 15 minutos en los medios oficiales. No lo entiendo. Eso por delante. Esta tarde se va a presentar oficialmente José María del Nido Junior en un relevo que creo que se tendría que haber hecho de otra forma, pero se va a presentar a las 5:30 y después entramos en el capítulo de los fichajes porque el Sevilla está muy cerca de firmar Agumé, jugador de centrocampista del Inter, están con la opción de compra, pero ese jugador esta mañana me decían que prácticamente lo dan por hecho que va a venir cedido con esa opción de compra no obligatoria. Sí. Ahora hablaremos, pendiente también de Isa Romero, a ver si se le hace ficha, o sea que material hay a tope.
Como hay tanto material, hay que ir rápido y picadito todo, está prohibido redundar en los asuntos, opinar y reopinar. Vayamos directo y al grano en este programa, porque creo que hay un montón de
16.000 personas en el entrenamiento de la mañana. De la mañana, y ha sonado, lo digo porque Andrés se reía, ha sonado la canción de Sergio Ramos. Ha sonado y todo el mundo ha bailado esta mañana la canción de Sergio Ramos.
Si la canción de Sergio Ramos la canta otro,
pero Víctor,
está colgado
Víctor,
un olivo.
Si tú eres de los que cuando la gente baila en el descanso te cabreas en el Sánchez Pizjuán.
En el descanso sí, pero hoy es día festivo.
Ah, hoy es día festivo. Hoy sí se puede bailar, ¿no?
Hoy no hay fútbol, ¿no? Hombre, yo me cabreo
si
cuando
la
veo a la gente
Sergio
bailar.
Ramos, se puede bailar. Sí.
Cuando ve a la gente bailar, claro, que está el equipo perdiendo, claro, ¿no? Sería 0 al Athletic Bilbao 3 y ponen una cámara en el descanso y la gente bailando.
Una y 17,
digo, bueno,
don
no sé Joaquín cuál es la gracia.
López, hay que crearle una emisora de radio Fernández Más para 24 horas de información, porque ya ven cómo viene de fuerte y
muy
necesita
fuerte
24 horas de programación ininterrumpida para desarrollar todos estos asuntos. En fin, vamos con todo lo que hay encima de la mesa. Ya ven, mercado abierto. Atención, porque el Sevilla está cerca del asunto de Lucian Aguamel, mediocentro de 21 años, camerunés del Inter de Milán, que llegaría cedido hasta final de temporada, posiblemente con una opción de compra. Ojo al Betis y la posible salida de Hassani Diao al fútbol británico. La Liga se pone en marcha esta misma tarde, última jornada de la primera vuelta. Recuerdo, se juegan esta tarde ya 3 partidos para que se sitúen un poco y hagan también esa guía para ver fútbol. Que sepan que esta tarde se inicia la jornada 19 de Liga. Lo hace con un Getafe Rayo Vallecano 5 de la tarde, 7:15 Real Sociedad Deportiva Alavés, 9:30 Villarreal, Valencia Villarreal. Eso para hoy martes. Mañana 5 de la tarde, Granada Cádiz, Celta Betis, Real Madrid-Mallorca, 7:15 también, 9:30, Girona-Atlético de Madrid. Y para el jueves van a cerrar esta jornada 19, Osasuna-Almería, 5 de la tarde, 7:15, Sevilla-Atlético Club de Bilbao. Cerrarán Las Palmas y Barça enfrentándose a las 9:30 de la noche. Ya saben que el fin de semana lo que tenemos es Copa del Rey. El sábado partido para el Betis en Mendizorroza, eliminatoria, recuerdo, única ante el Deportivo Alavés. Domingo, 4 de la tarde, en La Malata, en Ferrol-Sevilla. Eliminatoria de 16avos de final de la Copa. Está dirigiendo técnicamente este programa deportivo Rafa Carrillo de Albornoz. Vamos ya, cómo no, de la mano de Gabri Motor, que sigue con nosotros, cómo no. En 2024 seguimos de la mano de Pablo Ruiz y de Gabri Motor. Así que sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando y que están buscando. Tienen todo tipo de vehículos de ocasión, vehículos seminuevos, todo lo tienen en kilómetro cero también, de ocasión en el Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita en Sanlúcar La Mayor y en el polígono Las Doblas, con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Galeri, que también les desea feliz 2024. 1:19, vamos ya enseguida con todo lo que hay encima de la mesa. Lo primero es escuchar al ingeniero. Acaba de hablar Manuel Pellegrini. Mañana fútbol, Celta Betis en Balaídos.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
1:00 p.m, 21 minutos. Vamos ya con la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Primero noticias de deportivas de cara al partido de mañana. ¿Por dónde puede ir el primer once de la temporada del técnico chileno? Antes de entrar en profundidad con la rueda de prensa del técnico del Betis. ¿Sócrates crees que juega o no, Andrés?
No, juega Sócrates y 10 más. O sea, es que no hay otro. No hay otro central que pueda contemplar.
Petzela, Sócrates. Mañana pareja de centrales. Para ti no hay debate, ¿no?
Mañana, el sábado, el miércoles, el domingo, el miércoles, el jueves,
bueno,
el domingo.
Bueno, dependerá del rendimiento, ¿no? Que tenga Sócrates. Si está para rendir, sí. Si no, no.
El entrenador prácticamente, Oliva, se ha estado tentando la ropa hoy en el... Se ha estado tentando la ropa en la rueda de prensa. Es lo que ha dicho el entrenador, que ya tuvieron muchos problemas con la defensa, que se quedaron solo con tres centrales a comienzo de temporada, y uno de ellos que no tenía experiencia en primera división, y que la lesión de Bartra, pues lo que provocó fue que se resintiera el equipo ahí de medio campo para atrás, sobre todo en Europa League, y lo que ha dado a entender el entrenador es que va a jugar todo el mes con Sócrates y con Petzela, que son los dos únicos jugadores que contempla para esa posición. Y yo lo entiendo, ¿eh?
Lo de Marroca porque... no salió bien, ¿eh?
Claro, es que lo de Marroca no ha salido bien, a eso iba, ¿no? Yo entiendo que el entrenador esté pensando en jugar un mes completo, esperando a ver qué hace Marruecos, pues con estos dos jugadores y rezar, que más o menos es lo que ha venido a decir, porque no se le lesione en ninguno de los jugadores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, juega seguro, Oliva.
Seguro. ¿Qué ha dicho? Le han preguntado por este asunto y él habla así, explícitamente del asunto, ¿no? Que son los dos
Vamos
centrales que tiene, ¿no?
Sí, sí. Vamos a escucharlo. Vamos hablando adelante de los problemas en defensa. Habla Manuel Pellegrini.
Bueno, lo veo como lo dije desde el principio de año, en el momento que quedamos solamente con tres centrales en el plantel y uno con muy poca experiencia como era Chadi, que por suerte ha respondido en un gran nivel. Después la lesión de Mar Bartra nos hizo sentir inmediatamente esas falencias. Ahora, por otros motivos, nosotros no tenemos a Chadi, seguimos con la misma falencia, tenemos Copa del Rey y Liga permanentemente en mitad de semana, y ojalá que no pase exactamente lo mismo que en la Europa League, donde quedamos, como digo, eliminados en ese último partido, justamente porque quizás la escasez de defensores que teníamos. Así que ya veremos cómo se nos presenta el futuro y ya veremos quiénes son los jugadores encargados de tratar de suplir la ausencia y esperar de que no haya algún lesionado más.
Bueno, yo creo que ese recuerdo que tiene de la Europa League y el peaje que se pagó en ese momento, mitad por... en esto yo responsabilizo al 50%. Problemas de planificación, sí, de club, y también de él, de elección. No inscribir a Chadi Riad fue una decisión personal de Pellegrini, es decir, que aquí tiene que también entonar el mea culpa del entrenador del Betis. No se puede quedar al margen de la responsabilidad de una mala gestión de planificación europea.
Sí, pero esa responsabilidad, que para mí es fundamental la del entrenador, y estoy de acuerdo, y lo que le echó es un pulso al club, uh-huh. Es un club, digamos, perdón, no digo que el Betis no sea un club serio, pero un club con fuerza... No lo permite. O sea, en el Betis hay un presidente, un vicepresidente, un director deportivo, un secretario técnico, 18.000 millones de scouting. O sea, hay 1.000 millones de figuras, Oliva, en el apartado deportivo de la entidad, ¿no? Uh-huh. Técnico deportivo. Y le permiten al entrenador inscribir a Luis Felipe. Yo, sinceramente, creo que es una broma de mal gusto. El entrenador no rehúye esta responsabilidad, pero lo que viene, yo creo que por eso ha bajado el pistón con el club, porque fueron momentos muy desagradables los que llegó a llamar irresponsables, ¿te acordarás,
Hubo
Oliva?
Bastante tensión en aquel momento.
Claro, hubo muchísima tensión. Sí, sí. Y ahora, ¿por qué ha optado el entrenador? Pues el entrenador ha optado por decir que él tenía una oferta millonaria en Arabia y que la ha rechazado porque quiere mucho al club, que fichar en el mercado de invierno es muy complicado, que ojalá no le quiten a nadie de aquí a que llegue el día 31 de enero. Y yo creo que el discurso de Pellegrini, que fue absolutamente exacerbado contra el club con el tema de Luis Felipe, ha dado un giro radical de 180 grados. La verdad es que ahora es un entrenador bastante cómodo para la entidad.
¿Te parece un entrenador cómodo?
Sí. Bueno, escúchalo. Mira, vamos a escuchar a Pellegrini hablando sobre el mercado de fichajes, la posibilidad de que venga alguien.
Yo, en términos generales, cuento con toda la plantilla. Primero, porque tenemos dos dorsales menos que las temporadas anteriores, así que ya son dos jugadores que no están. Las cosas al final se consiguen o se pierden por un punto, por tres puntos, no es más la diferencia. Que determinado nombre no esté jugando en un momento no quiere decir que no esté dentro de los planes nuestros. Y lo vuelvo a reiterar, cada jugador que salga debilita el plantel en la medida que no seamos capaces de tener los recursos económicos para mejorarlo. Así que para mí, por lo menos en este momento, no hay nadie disponible para salir a otro lado.
Yo creo que esto es una manera también de apretarle. No estoy de acuerdo en que sea cómodo. Le dice al club, cuidado con venderme jugadores. Ahora bien, el club también seguramente le habrá hecho o le habrá trasladado que lo de Asane Diao tiene una pinta que si el Brentford realmente viene con esa paza que está anunciando de 25 millones de euros aproximadamente, posiblemente la venta se haga, y creo que esto es una manera de apretar, ¿no? No le veo yo esa comodidad, no estoy de acuerdo contigo.
Es lo único en lo que el entrenador ha dicho, bueno, que no me quiten a nadie. Sí, pero mira lo que dice el entrenador cuando habla de la posibilidad de fichar para reforzar el plantel.
Bueno, es un tema, no es fácil. Primero hay que ver la disponibilidad económica, porque no es problema, como dije la semana pasada, de traer un nombre nuevo, sino que si hay la posibilidad de traer un refuerzo, yo creo que siempre es bueno. Por otro lado, hemos tenido problemas en unos puestos que ya sabíamos que lo teníamos de principio de temporada, que no es fácil muchas veces suplirlo, pero este grupo ha tenido siempre la gran capacidad de responder en distintas circunstancias. Hemos tenido quizás problemas mayores, ya sabíamos responder. Nos caímos en la Copa de Europa, quizás cuando ya parecía que la habíamos sorteado con todos los problemas que habíamos tenido, nos caímos, pero seguimos jugando en la otra competencia europea. Así que ya veremos, conversaremos supongo en el momento oportuno y veremos si hay, existe alguna oportunidad concreta y real que nos potenciara.
Sobre el asunto Asane Diao, ¿cómo respira el entrenador, Andrés?
Pues que
y ahora por un tiempo de opinión sobre esta primera parte de la rueda de prensa.
Que no va a ser un obstáculo, Pellegrini. Escuchamos a Pellegrini, que creo que es el último sonido interesante. ¿Sí? El otro te lo cuento yo, pero escuchamos a Pellegrini hablando sobre Asane Diao. Yo creo que el entrenador no va a ser un problema si de verdad llega a esa oferta.
Bueno, todos esos rumores quieren decir que Asane lo ha hecho bien. Yo creo que es importante. Ya sabemos las necesidades económicas que tiene este club. Si hay una oferta que realmente soluciona un problema en un momento que puede ser reemplazado, yo creo que se va a tomar la mejor determinación para el club. Distinto la otra vez, donde no había posibilidad de reemplazarlo. Así que en eso estamos muy claros. Hay una oferta que realmente le solucione el problema. Yo creo que la oferta, si existe, seguramente se va a concretar.
O sea que casi...
Le abre la puerta.
Sí, y casi se asume, ¿no?, el asunto de que Asane Diao pueda salir. Abro tiempo de opinión y rematamos la rueda de prensa de Pellegrini y vamos con detalles deportivos del partido de mañana. Pero empiezo por esto último de Asane Diao. Un sí o un no, Andrés, y voy con Víctor, al que quiero escuchar también sobre la rueda de prensa de Pellegrini. ¿Por 25 millones venderías a Asane Diao? ¿Te parece buena venta?
Por supuesto. Ajá. Por supuesto.
Vale. Víctor, esa misma pregunta y... No sé si ves esa comodidad que dice Andrés en Pellegrini o cierta resignación en que está con la idea hecha de que posiblemente le vendan a Diao y que a lo mejor el asunto de fichaje no va a ser fácil que el club pueda ir a por ellos.
Hay un tira y afloja, ¿no? Uh-huh. Porque un día aprieta, otro no. Y esto es información. A mí me consta que en el club hay momentos, lo ha dicho antes Andrés, que fíjense lo que es Pellegrini, pero que andaban un poco cansados de él, ¿eh? Con el tema de las ofertas estas de Arabia, que todos los veranos hay una oferta de Arabia para subir un poquito el sueldo. En fin, que ahí no es algo escandaloso, pero sí hay...
Lo de Luis Felipe no se entró
en el club. Lo de Luis Felipe. Entonces yo creo que él aprieta y cuando ve a Don Ángel muy cabreado deja de apretar un poquito y en eso está, ¿no?
Pero de todas formas, creo, Víctor, que haya tensiones entre un entrenador y un club es bueno.
Sí, claro.
Que a mí me parece que es le da vida. Es decir, sí, que Pellegrini sea incómodo a veces, otras veces sea un poquito, se relaje más en el discurso. Sí. Yo creo que eso es lo que le da viveza al proyecto de Pellegrini, que sea un entrenador incómodo. El entrenador bueno suele ser incómodo para los
Es que lo ha echado, al Betis lo ha echado de la Europa League no tener centrales.
Claro.
Y llega al mercado de invierno y el entrenador pues ha pasado de puntillas sobre el tema.
Víctor, o sea, disculpa que te había interrumpido en tu discurso.
No, es que lo dijo antes de las vacaciones, lo dijo Caña, ¿no? Que se han tomado decisiones erróneas, pero que en el Betis esto ya esto lo comparten los dos equipos sevillanos, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Sí, el Betis ha metido un petardo tremendo en Europa por una decisión que alguien será un responsable y no pasa nada. Entonces, yo creo que ahí están tirando. Además, Pellegrini dice con mucha naturalidad tenemos problemas económicos. Esto no es lo que dicen en las juntas generales, ¿no? Y los máximos dirigentes del club, ¿no? Y el entrenador dice tenemos problemas económicos. O sea, la realidad
es una locura. Mira, es una locura. Oliva y Víctor, muy rápido, que el Betis tenga dos fichas libres. Que el Betis, que se le va Chadirria, se le va Abde, se le va Sabali, tiene cuatro lesionados, Fekir no va a volver. Es una locura, es complicadísimo que tenga dos fichas libres, no entra en la cabeza, ¿no? Betis debería acudir con otra potencia al mercado, ¿no? Y no Cardoso, que por cierto, ya te lo digo, Oliva, Cardoso no está inscrito todavía. Porque en el club,
repasando la liga de fútbol profesional, no aparece de momento.
No, me dicen que como el entrenador no lo iba a citar en estas primeras jornadas, porque lo tiene que ver, tiene que evaluarlo, que Cardoso por eso no está inscrito. Lo que quiere decir que es un fichaje, más que un fichaje de invierno, es una oportunidad.
Yo que creo que se ha acelerado también su llegada por la lesión de Guido.
Eso es, pero que no era un jugador con el que Pellegrini ni lo conoce, tiene que empezar a conocerlo. El Betis tiene dos fichas libres y ahora mismo de lo que se debería estar hablando en el Betis es de traer un central, por supuesto, bueno, y traer un jugador de ataque, pero con a la velocidad del Rayo, ¿no? Que es
pero
donde
si
el
lo
Betis
puede,
tiene los problemas, ¿no?
Si te lo está diciendo Pellegrini, que es que Pellegrini, eso muchas veces dejamos pasar las cosas, ¿no? Pero ahí lo he dicho en la rueda de prensa, con las dificultades económicas que tiene el club, es decir, que el entrador dice que el club tiene una dificultad económica, pero los que mandan dicen que no. Ahí sí hay una clara fricción. O sea, el entrenador, a los tuabón, dicen, esto es lo que hay, yo no puedo hacer nada más, porque además el club no se puede reforzar porque tiene dificultades económicas. Eso no lo he dicho yo, eso lo dice Pellegrini.
Oye, lo que sí es sorprendente es que, por lo que tenemos entendido, Johnny Cardoso tiene que volver a avalar su inscripción en la Liga, tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán. Bueno, ¿y en qué momento el Betis va a tener cierta liquidez, teniendo en cuenta que hay también esa ampliación de capital de fondo para empezar a hacer operaciones? Porque da la impresión que el club está económicamente, pero ahora mismo sin posibilidad alguna de acudir al mercado ni para una mínima, operación, ¿no?
O sea,
¿en qué momento se desbloquea esto, ¿no? Porque se viene anunciando, no hay tales problemas, los problemas se van a subsanar, pero el club económicamente sigue en una situación muy delicada, sin un duro.
No, y sobre todo si tienen que avalar, no avalen Johnny Cardoso.
Sí.
O sea, avalen
pues a mí
un delantero,
me sorprende
avalen
mucho
un central. Que,
para escribir a Johnny Cardoso realmente todavía hay que buscar avales personales. A mí me sorprende mucho, ¿no? ¿Alguna cosa más que se nos haya quedado atrás de Pellegrini, de la rueda de prensa,
lo de
y entramos
Fekir,
en el partido
Oliva,
de mañana?
Lo de Fekir,
esto es interesante.
Que para mí es grave. Para mí, yo no sé cómo lo veis ustedes, pero que no nos podemos pegar todo el año es... ya va a llegar Fekir, el mes que viene llega Fekir. Cuando llegue Fekir es cuando el Betis va a tener un plantillón, porque Fekir no termina de llegar.
Fekir, Andrés, es como por ejemplo el caso de Marcao en el Sevilla, ¿no?
O sea,
es un mundo virtual en el que dicen, vamos a tener, no, usted no va a tener a ningún tipo de Fekir. Entonces, la planificación ha quedado coja, porque es que se ha ido Canales y Fekir jugará o no jugará, porque sale de una lesión muy grave y un jugador que coge peso y que es complicado porque tiene una edad y porque de aquí hasta que se ponga bien Fekir, estamos ya en el mes de enero. Entonces, el Betis se va a chupar la temporada sin Canales y sin Fekir. Pero son mundos virtuales que se crean y que dejan coja la planificación, porque es que estamos en enero y Fekir no está para entrar en la lista de convocados, pues pues prepárense para perderlo varios partidos más, ¿no?
Mañana 7:15 es el partido en Balaídos ante el Celta de Vigo. Mañana entraremos en más detalles de la previa de un posible 11. Hoy te voy a dejar esa pregunta sin realizar. La voy a dejar para que mañana te la haga, sí, Rafael Almansa, lo de un 11.
Tengo el 11 de todas formas, pero
bueno,
sí,
pues adelántame algo del 11. ¿Por dónde crees que va? Bueno, ya dame los 11, ya no te lo voy a preguntar, cosas, pero ya dame los 11.
El 11 está.
Te vamos a crear una emisora para ti, Víctor, no te preocupes. Oiga. 24 horas en directo, Víctor Fernández. Ahora voy contigo, Víctor, y vamos con los temas del Sevilla, pero rematamos. 11 de mañana.
Mira, Ruiz Silva, ¿sí? Aitor Ruibal, Juan Miranda, Sócrates, Pecela, Mar Roca. Con. Yo creo que va a jugar Guardado, fíjate, sí, lo que te digo.
Guardado, Mar Roca. Mar Roca.
Marroca con Guardado, a un lado Rodri, al otro a Jose, Isco y William José. Uh-huh. Vamos a ver si acierto o no.
No Oliver. Jugaría Diao mañana, ¿no?
Tengo muchas dudas con... Es que esa oferta de 25 millones de euros, si es verdad, que empieza a aparecer, aunque la desmientan algunos en Inglaterra... Es complicado, pillarte los dedos ahí, Es complicado pillarte los dedos.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa y el análisis a la primera rueda de prensa de Pellegrini, pendiente de ver qué noticias, si se concretan o no, para un posible traspaso de Hassane Diao, recuerden, al Brentford de Inglaterra. Esta tarde viaje a Vigo y mañana empieza la Liga para el Betis en el mes de enero, en este 2024, última jornada de la primera vuelta, Celta-Betis. Es lo primero que tiene el equipo de Manuel Pellegrini. A la vuelta debatimos. Pepe Castro, mejor presidente de la historia del Sevilla. Sí, no. Rueda de prensa esta tarde del nuevo presidente, José María del Nido Carrasco. Hoy entrenamiento a puerta abierta. Pendiente de firmar algún jugador, de inscribir o no a Isaac Romero. Todos los detalles. Tiene muchas cosas, dice Víctor Fernández. Y tiene tiempo, que tiene tiempo sobra hasta las 2 en punto de la tarde.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago, llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
1:38 Vamos a empezar hablando del relevo en la presidencia del Sevilla. El partido del Sevilla... Recuerden, en Liga el jueves, 7:15 ante el Athletic Club de Bilbao. La principal noticia deportiva es que ya no está, no va a estar en Nesiri para ese partido. Que el Sevilla se queda con Rafa Mir. Mariano, ¿sabes algo?
Como diría el maestro Araújo, yo no sé nada.
¿Pero sabes si está para el jueves?
Yo no tengo noticia de que esté para el jueves. Uh-huh. Lo de Mariano... Si queréis, algún día le dedicamos un programa,
Sí, especial Mariano sería. No va a ser en el día de hoy. No va a ser en el día de hoy porque quiero ir directamente al asunto de la presidencia. ¿Ya ha dado su opinión Víctor Fernández de que para él es el mejor presidente de la historia del Sevilla? ¿Compartes esta opinión, Andrés?
Quiero matizar eso.
Bueno, ahora matiza. Pero Andrés, ¿compartes o tienes otra visión?
Yo tengo otra visión. Yo no miro solo los números. Para mí... el presidente que lo cambió todo y que creó este Sevilla, y por lo tanto el más importante de la historia del Sevilla, es José María del Nido. Uh-huh. Además, el presidente que apostó por Monchi, que para mí Monchi, por ejemplo, sí es la figura más importante de la historia del Sevilla, ¿no? Pero como presidente,
bueno, el que apostó
yo creo que es José María del Nido.
¿Matices a lo que has dicho al principio?
Sí, vamos a ver.
¿Van a ser muchos matices o pocos?
No, pocos matices. Vamos a ver. Uh-huh. Que José María del Nido veramente es clave y fundamental en la historia del Sevilla, por supuesto. Por supuesto. Y con las diferencias que yo he mantenido con él, pese a la diferencia, lo destaco como posiblemente posiblemente el mejor presidente de la historia del Sevilla por el giro bestial.
Entonces,
de
¿quién es el mejor
al club?
Al final.
No, lo que pasa es que...
ya hay dos
que,
mejores.
No, claro. Pero es que Pepe Castro puede llamar a la puerta de mi casa y decir, ¿visto? ¿Puede ser un momento? Sí, mire usted, le traigo las 5 copas, los 7 años en Champions,
sí,
las 14 finales.
Sí.
Y dice, pues seguía animando el mismo y se marcha. Y digo, pues este hombre lleva razón. Es que este hombre lleva razón. Es que para mí, posiblemente, Pelé con los títulos en la mano y con estos 10 años de mandato, Pelé con José María del Nido. Lo que pasa es que José María del Nido hizo una cosa muy importante, que es coger un club que era ridículo, porque el Sevilla era
cambia la historia indiscutiblemente.
Era ridículo, porque el Sevilla era... Sí, sí, señores, ridículo, ridículo, que no le ganaba a nadie... Uh-huh. Y llegó del Nido y se puso un sombrero y empezó a meter el Sevilla. Entonces esa dinámica y esa inercia hay que dársela a del Nido. Pero es que después ha llegado Pepe Castro y casi lo ha superado. Sí. Tengo un sonido porque en esa despedida que hacen los medios oficiales,
sí,
claro, Pepe Castro tiene guardado una cosita en el cuerpo, ¿no? Dice, bueno, me dice, al hilo de este debate, Oliva, uh-huh, yo la chaqueta no me queda bien. No tengo una gran oratoria, vale, perfecto, el peinado de Pepe Castro y pasadito de kilo, porque eso dice la gente, pero es que aquí están los resultados, entonces esto es lo que dice, esto, y cuidado porque le da muy fuerte a José María del Nido.
Bueno, lo recuerdo de una forma dura, difícil, complicada, ¿no? Yo creo que fueron momentos duros para la institución, porque mi predecesor salió de una forma fea, ¿no?, complicada, y que creó en el club pues una crisis institucional y reputacional. Y por tanto yo creo que con naturalidad volvimos a crecer, volvimos a hacer las cosas de forma que el club quedara en buen lugar y sobre todo, el volver a conseguir hitos deportivos que es el fin de la entidad. Por tanto, yo creo que además algunos vaticinaban que mi presidencia duraría 6 meses y bueno, gracias a Dios ha durado 10 años, sobre todo con hitos deportivos para la entidad, que es al final,
claro,
lo que se recuerda.
Claro, aquí es donde saca...
Ahí tiene razón,
¿Es que tiene razón?
En aquel momento, que todos, claro, lo vivimos, todos afortunadamente, claro, estábamos ya trabajando en los medios, muy pocos pensaban que iba a ser un presidente que iba a durar mucho en el tiempo, claro, sí, sí, se pensaba en general, claro, es una, no, realidad, ¿no? Es una, claro, realidad. O alguien, claro, en aquel momento decía, claro, señores, aquí llega el presidente, claro, que va a igualar o va a superar o va a estar muy en, claro, paralelo en la historia con José María, claro, del Nido Benavente. Nadie, ¿no?
Nadie, de hecho.
Y es cierto, y es, claro, cierto, esa reflexión que hace el expresidente ya.
Claro, de hecho, seamos claros, ¿no? Ya que venimos muy fuerte en este principio de año.
Aunque de momento Andrés te gana, ¿eh? Del Nido, más fuerte Andrés que a ti, hombre, de momento.
Del Nido, ¿eh? Del Nido pone a Pepe Castro en el club porque tenía otras opciones.
Y porque pensaba que le iba a guardar el sitio.
Eso así de claro.
Que le iba a guardar el sitio y que a la vuelta de la esquina,
claro,
iba a volver.
Claro.
Y se iba a levantar Pepe Castro, claro, y se iba a sentar de nuevo del Nido Benavente.
Y resulta que Pepe Castro desde Utrera, sí, se convierte en un emperador. Era un emperador. Ahora, si queréis, no hablamos de por qué los dos últimos años, pese al título, que el título es muy importante, el último título de la Europa League, las cosas no se han hecho bien. Pero es un
presidente. A mí es que me parece que su gestión es... Su gestión, perdona, por introducir también mi opinión respecto a la figura de Pepe Castro, a mí me parece que son presidentes para la historia en el Sevilla por los títulos que han conseguido.
Pues claro,
lo que no,
claro,
me parece justo es que hablemos de José María del Nido Benavente como un presidente que cambia la historia del Sevilla, presidente que realiza algo brutal, en 15 meses consiguió 5 títulos, al final consiguió una Copa del Rey más en 2010, y que le demos el mérito que evidentemente tiene José, claro, María del Nido Benavente, y que con Pepe Castro haya que introducir matices a su gestión.
No,
¿por qué?
No,
hablo de esa corriente que existe de, sí, Pepe Castro ha ganado 5 títulos y ha tenido 10 años brillante al frente del Sevilla porque tuvo la herencia de José María del Nido Benavente. ¿Cuánto le ha durado la herencia? 10 años ha durado la herencia. Eso es lo que dice del Nido y los partidarios del Nido. Y luego,
no,
dos,
yo no
que
soy
todo,
partidario,
y
yo
que
sí
todo
creo...
es por Monchi. Que todo no es por Monchi y no por Pepe Castro.
Mira, yo no soy partidario,
o sea,
de...
Es quitarle mérito, yo creo que de manera injusta. Te escucho, pero, Andrés.
Mira, muy rápido, que yo no soy partidario, yo no estoy aquí en una trinchera de esconder el nido con Pepe Castro. Lo que sí entiendo es que la herencia que cogió era una herencia muy buena, que era muy difícil dilapidarla, tuvo la habilidad de no dilapidarla hasta un momento en el que hay un roce con Monchi, Monchi se va y después tuvo otra gran virtud Pepe Castro, que es
ir a por Monchi de nuevo
y volver a llamar a Monchi, lo cual le trajo de nuevo títulos, clasificaciones, Champions y demás. ¿Qué es por Monchi? Bueno, también tuvo él el acierto de decir, claro, mira, pelillos a la mar con lo de Monchi, hemos visto que el barco está virando, que el barco va a la deriva sin él, vamos a volver a llamarlo. Vuelven a llamar a Monchi y otra vez llegan los éxitos. Eso es un mérito del presidente, sí, pero tenemos que tener en cuenta que la figura de Monchi siempre ha sostenido al Sevilla estos años.
Y a los dos presidentes también, ¿no?
Pero
es común, los éxitos de los dos presidentes, ¿no?
También era otra forma de hacer presidencia, ¿no?
Bueno, mucho sí, seguro. Son dos formas distintas.
Claro. Pero remato, Oliva, si
sí,
me permite.
Sí, sí, claro que sí.
Hoy Pepe Castro le pega un zurriazo a Del Nido, que dice, al hilo de lo que decía Ocaña, que recibe la herencia, que es verdad, dice, recibe la herencia, y hoy ha dicho Pepe Castro, lo dijo ayer en los medios oficiales, cogí un club destruido por la imagen que dejó Del Nido.
Sí.
O sea que, claro, aquí cada uno
le
da la vuelta.
La salida del Nido fue fea en aquel momento, claro, por las circunstancias claro.
Que esto es un problema que a la hora de... A uno le puede gustar más Del Nido o no. Le puede gustar más la imagen de Del Nido o de Pepe Castro. Aquí debatimos uno y otro. Yo no voy a entrar, como dice Andrés, en ese debate. Pues eso es un problema de los partidarios de Del Nido.
Totalmente.
Y de los partidarios de Pepe Castro. Yo lo que digo es que cada uno a su forma han sido...
Dos presidentes de éxito,
Dos presidentes de éxito. Después te puede gustar la forma de Del Nido.
Lo que
no,
para
lo
mí
que
es
hizo,
incomprensible
hizo,
es opiniones desde las trincheras. No, desde las trincheras. Si es que es absurdo. Claro, repasen el currículum y la trayectoria de Del Nido Benavente al frente del club. Y sus títulos. Claro. Repasen también la de Pepe Castro.
Claro. La trinchera la han hecho ellos, ¿eh?
Sí,
claro,
sí.
Pepe Castro ha hecho su trinchera
en contra del Nido Benavente y del
Nido
Benavente.
Dos trincheras.
Esto es el pacto por la pasta.
Totalmente.
El pacto
totalmente.
Por la... Porque
por
es verdad,
el interés económico.
Claro. Es verdad que en su día, y lo ha dicho en esta entrevista Pepe Castro, en su día, estos señores pusieron el dinero suyo en su día y no sabían cómo iba a terminar la historia. Y ahora... Bueno, pues le están sacando un beneficio económico, que a mí eso me parece, bueno, me parece bien, vamos, que uno cobre su sueldo, me parece extraordinario. Que ese es el problema que creo que ha tenido Pepe Castro en su mandato, porque no es normal que un presidente que gana tanto haya sido prácticamente desde el primer día tan criticado por dos cosas. Primero, porque todos pensaban que se iba a caer y no se ha caído, y a muchos le ha dado coraje. Y después, porque el asunto de los sueldos no lo encaja bien la afición.
Sí, y aparte,
es que eso es así.
Pepe Castro es una persona que le ha faltado tener esa cercanía. No, no cercanía, no es la palabra, sino que quizás le falta, por su forma a lo mejor de ser, el haber entroncado más con la gente, que desde el principio prácticamente no ha querido darle demasiado mérito a todo lo que ha ido haciendo, ¿no? Cuando cualquier persona consigue la mitad de la mitad de que Pepe Castro y la gente lo encumbra y considera que es un genio y una persona que ha salido para hacer grandes cosas en la vida, y sin embargo no tiene empatía para llegar a la gente
que piensa, ¿no? Que no hay gente que piensa que no estaba capacitado para esto
es
y por eso, pero es que resulta que otra vez llaman a la puerta y dicen, mire usted, que le traigo aquí los 5 títulos. Por eso ayer sacó el pecho el Pepe Castro, ¿no? Eso es evidente.
Vamos a entrar con el nuevo presidente, pero ¿alguna cosa más que destaques de Pepe Castro, ese discurso de ayer?
Vuelve otra vez a darle a Del Nido, porque dice que él se va
a Del Nido hay varios dardos, ¿no?
Lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero vuelve a decir que él pide que va a ser leal al presidente, como diciendo cosas que no han sido conmigo, y que pide unidad y que pide estabilidad, ¿no? Al club. Él pasa ahora a la vicepresidencia y bueno, ahora se presenta un panorama un poco complicado, ¿eh?
Bueno, yo creo que la guerra, si ya de por sí es una guerra abierta entre los frentes, ahora va a ser incluso una guerra más cruenta todavía.
Hombre,
entre padre e hijo. Creo que aquí nadie piensa, Víctor, Andrés, que Del Nido Benavente vaya a frenar, ¿no?
Bueno, no lo sé. No lo sé, porque
bueno, Víctor lo siempre pregunto.
Deja la puerta abierta.
Lo no, pregunto.
Hombre, bueno, vamos a ver una cosa. Yo te digo que las querellas se las presenta Pepe Castro, no al hijo, ¿eh? Uh-huh. Las querellas se las presenta Pepe Castro. Porque el del nido hijo ha podido hacer algunas cosas porque el padre no lo ha presentado. O sea, que las querellas se las presenta Pepe Castro. ¿Le va a presentar por la mañana, por la tarde y por la noche una querella? Oliva, de verdad, yo de este asunto... yo no me siento cómodo, ¿eh? Te lo digo de verdad, porque hombre, uno ya tiene muchos años ya y tiene un trato, ¿no? Con sí. Porque esto nosotros no somos de hielo y no tiene un trato y creo que ahora se presenta un panorama que para mí es tremendamente incómodo no, por la relación que
es muy feo, muy feo.
Por la relación que uno tiene con porque tengo relación con
gente, teniendo esas relaciones que todos tenemos abiertas con las diferentes protagonistas de esta historia, ellos están en la opinión pública y están en cargos importantes y con remuneraciones, en el caso de José María del Nido Carrasco ahora, José María del Nido Benavente con sus acciones, evidentemente aquí lo que les mueve a uno y otro, siendo muy cainita la pelea, porque ahora pasa a ser súper desagradable, ¿no? Pero al final hay un interés económico de por medio.
Sí, pero bueno,
así,
pero
claro, así. Claro, y tendremos que irlos enjuiciando, ¿no?
Muchas veces nos sentimos incómodos porque enjuiciarlo. Que esto es una pelea padre-hijo y aquí lo que es una pelea tremenda por el dinero.
Claro,
por
claro.
Sí, pero bueno, pero es padre, padre-hijo y bueno, y en fin. Yo lo que digo...
¿Tú crees que puede frenar en algún momento?
Yo lo que digo a tu pregunta es que ahora se abre, es que estoy dando todo el material.
Sí, pero estás como alargando...
Ahora se abre otro panorama. Porque del Nido a Pepe Castro le presentaba en el desayuno una querella, en la comida una querella y en la cena otra querella. ¿Lo va a hacer ahora? O sea, yo creo que esto tendrán que llegar algún día.
Yo creo que del Nido Benavente no va a frenar.
Que no va a
De momento no, creo, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Es que aquí, es que el panorama, para mí es un panorama muy, muy distinto, ¿no? Y muy anormal, porque aquí hay unas presiones de la familia. Vamos a ver por dónde sale el tema.
Hoy primera rueda de prensa, 5:30 p.m. Os pregunto, más allá de que el discurso que vaya a tener el nuevo presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, ¿cuál creéis que es el principal problema y dónde se tiene que centrar el nuevo presidente del Sevilla desde ya, para intentar que la nave que anda un poco a la deriva últimamente tome un rumbo normalizado? ¿Por dónde creéis que debe ir la gestión de del Nido en una papeleta que no es fácil? Viene de heredar la presidencia de Pepe Castro, con los éxitos obtenidos, la de su padre anteriormente, y ahora una etapa en un momento bajo, un momento bajo de la entidad. ¿Cuál es el principal problema que tiene, Víctor? Ahora voy contigo, Andrés.
Hombre, tiene muchos problemas.
Principal. Te pregunto por el primero, en el que se tiene que centrar.
Es que va todo unido, Oliva, porque el deportivo y el económico, si ya tiene un problema, tiene que frenar la caída de déficit que está acumulando y tiene un problema en lo deportivo. Es que tiene un problema en el mensaje. A ver, los dos últimos años, pasa que el Sevilla gana la Europa League, pero los dos últimos años han sido una mala gestión. Tiene que enderezar al director deportivo. O sea, el director deportivo no se puede convertir en un personaje excéntrico de hoy ficho a Diego Alonso, ahora no quiero a Sergio Ramos y es titular, yo voy a fichar a Mariano. No, tiene que cerrarlo en una habitación y apretarle al director deportivo. Tiene que apoderarse del mensaje. José María del Nido Junior tiene que apoderarse del mensaje. ¿Sabes? No lo puede dar el director deportivo regalando un avión en una rueda de prensa. Se tiene que apoderar del mensaje. Y eso lo tiene que copiar del padre, con su estilo. Pero se tiene que apoderar del mensaje. El mensaje lo tiene que dar el presidente del Sevilla. El presidente de Sevilla.
O sea, tú dices
Junior.
Que el entrenador que hable antes y después de los partidos, claro, el presidente, no. Que por ejemplo Víctor Horta no aparezca en la primera escena, por ahí te pillo.
Si por mí fuera, sí, porque
es día de patita en la total, ha venido muy fuerte, Andrés, pero no concreta los temas.
Te estoy diciendo, se tiene que apoderar del mensaje, y el mensaje tiene que ser contundente y firme, y nada de avioncito en las ruedas de prensa. Tiene que ser contundente y firme. El director deportivo no tiene ahora mismo ni la fuerza ni la presencia, entonces tiene que dedicarse a fichar buenos jugadores. Tiene que arreglar el tema económico y tiene un marrón con la plantilla se le ha caído.
Andrés, ¿por dónde debe ir las primeras decisiones del nuevo presidente?
Yo es que
¿O
creo
cuál es
que
el principal problema que tiene?
Creo que se resume todo en que tiene que reinventar un nuevo Sevilla sin Monchi. Es que yo, para mí, esto es fundamental. O sea, él tiene la obligación y el impresionante reto de reinventar un nuevo Sevilla diciendo, poderoso sin Monchi. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que
el
ser
mensaje
un Sevilla que otra vez piche bien jugadores baratos y venda caro. Claro. Tiene que ser un Sevilla otra vez que sea poderoso el deportivamente.
Déjalo terminar, Andrés, no se adueñen
del club. Tiene que ser un Sevilla en el que alguien asuma, efectivamente, como dice Víctor, los mensajes que mandaba Monchi, cómo sostenía el equipo Monchi en los malos momentos. Claro. Y todo esto es la obligación principal. Se resume en eso. Señores, ¿no está Monchi? Tienen ustedes que reinventar en Sevilla. Ya es no que, hay nadie que tire ahí del proyecto para arriba.
Como en esto del fútbol casi todo está más o menos inventado y hemos visto todo tipo de situaciones, yo tengo la impresión de que lo que tiene que hacer primero esta temporada es salvarla con Quique Sánchez Flores, intentar en la Copa, que ahora viene un mes de enero clave con tres eliminatorias a partido único, intentar más o menos salvar la temporada. Una vez salvada la temporada, yo creo que el Sevilla tiene que ir hacia un modelo diferente, ¿sí? El modelo Monchi se ha acabado. Se ha acabado. El único modelo posible en clubes que realmente no tienen una figura como tenía en su momento, ganado a pulso en los años de éxito y de títulos Monchi, sobre el que recaía todo y en las crisis todo recaía y él sabía más o menos solventarla, es ir en busca de un entrenador top. Que no sé si Quique a lo mejor va a terminar esta temporada y va a hacer un papelón extraordinario. Bueno, y estamos ante el entrenador, estamos ante el entrenador de futuro del Sevilla. Lo veremos, claro. Tenemos 6 meses por delante para ver si Quique, que es un entrenador con mucha experiencia y un entrenador que ha estado en grandes clubes, lo mismo es ese entrenador que ahora mismo reclama el Sevilla para liderar un proyecto, un entrenador
Quique
con
no es un entrenador top.
Bueno, vamos a verlo.
Ya veremos.
Aquí puede funcionar, pero vamos a ver, Quique Sánchez Flores no es un entrenador top, es un entrenador que estaba sin equipo hace nada. Un entrenador que los últimos proyectos que ha cogido no han sido buenos, pero Pep Guardiola, ahora que entrenó en su día al Valencia y al Atlético Madrid, pues claro, pero no vamos a... El Quique Sánchez Flores es una solución de urgencia de un hombre que tiene experiencia en primera división y ahora puede ganar 5 títulos. Pero Quique Sánchez Flores no es una apuesta por un entrenador. Tiene experiencia
de grandes clubes, ¿eh? Y vamos a ver estos 6 meses qué tal resulta, cómo él se adapta.
Tiene un año más, ¿eh?
Qué discurso tiene, cómo le llega a la gente, qué resultados deportivos tiene.
Ojalá que le vaya estupendamente, claro.
Pero que creo que ante la falta de una figura como Monchi, el club tiene que ir hacia volcarlo mucho en la figura del entrenador.
Que se tiene que apoderar del mensaje. El presidente
tendrá que apoderarse del mensaje, pero que tiene que ponerse al lado una figura de este tipo, porque en su momento del Nido Benavente tenía la figura de Monchi, Pepe Castro tenía la figura también
Monchi tenía crédito, tenía fuerza, lógicamente, y sostenía, pero él era el mensaje. El mensaje lo tiene que dar José María de Nido.
Termino, Víctor, con 2 cuestiones muy rápidas deportivas. Lo de Aguamé se debe hacer, sí. Y lo de Isaac Romero, de momento esperan para inscribirlo.
Bueno, vamos
¿qué ocurre
a ver.
Con
es,
el chaval?
Es que hay una posibilidad.
Hay una ficha libre con lo de Fernando.
Es que hay una posibilidad que Agumé lo inscriban con una ficha del filial. Al escribirlo con ficha del filial, hay una ficha libre y pueden subir a Isaac Romero. En eso están. En eso están. Por eso me voy a personar en la rueda de prensa del señor Denido Junior para preguntar todo este tipo de cosas.
¿Va a preguntar por todo esto?
Porque yo no descarto que incluso para el partido del jueves Isaac Romero esté inscrito en...
O sea, que esté inscrito con ficha del 1 al 25 y que con Agumé se le coloque una ficha del filial, ¿no?
Del filial. El Nesiri no está. Hombre, es evidente. Quien pensara que el Nesiri se iba a quedar aquí, es que no conoce la realidad del fútbol marroquí, ni de los futbolistas, ni de nada,
No, se han ido todos al final.
Hombre, claro, se han ido todos.
Porque
claro.
Además es la norma, ¿no? La norma dice, señores, con su selección tal día, y eso no se lo puede saltar nadie, ¿no?
Claro, exactamente. Y bueno, y esta tarde tenemos... No le gusta el horario Ocaña, pero mire usted, es lo que hay, ¿no? Hay que estar, ¿no?
Porque me preocupo por ti.
No, pero es que yo trabajo siempre. Entonces estaré en la rueda de prensa. Cuidado que esta tarde se presenta el nuevo presidente del Sevilla Fútbol Club, José María de Nido Junior.
Señores, hemos llegado a las 2:00 de la tarde en este primer programa del año. ¿Habéis estado bien?
Sí, he estado bien.
Trabajando. Van a ser las 2:00 de la tarde. Está aquí ya Ricard Martí para dar el relevo
la
a Rafa Carrillo de Albornoz. Qué magníficos técnicos tenemos. Enlazamos con las noticias. Adiós.